Plataforma Podcast.
Francisco Trabol, o Chopin, como lo llamaban sus compañeros de lucha, conoció la violencia de la represión de la incipiente dictadura el mismo día que se perpetró el golpe.
Y en el campamento me dan órdenes de que me haga cargo del trabajo de la población que yo había nacido, en la Yovacular. Ya las noticias daban por muerto a Salvador Allende. Y bueno, agarro mi morral, echo una pistola 38, que es la que ya me habían pasado como defensa para mi uso personal, y unas guas que no, a la larga no iban a servir de nada, pero la echo que supuestamente iban a ser explosivos. Y me voy caminando por entre medio de las poblaciones, pasajes, etcétera, eludiendo cualquier cosa. Y llego a la población Yovacular y tengo que atravesar una cancha de fútbol en la Avenida La Serena con la Avenida Central. Insisto, hoy día se llama Esteban Gómez, ¿no? Frente hay unos locales comerciales. Y que me dijo, tengo que cruzar esto, bueno, zarapa. Y voy caminando ya, cruzando la cancha, cuando sin darme cuenta de nada, y asumo que es una irresponsabilidad mía, aparecen Paco y Milico y me toman. Primero pidiendo lo típico, ¿no? ¿Dónde va? ¿Carnet de identidad? Puta madre, sin carnet de identidad, ¿no? Diciendo un nombre que se me ocurrió, ¿no? Y revisan mi morral y se dan cuenta que lo que llevo. Puta, ahí sentí el primer culatazo, ¿no? Enseguida una zarza de patadas en el suelo, pero así de esas que van, vienen, pero ya, puras patas, ¿no? Y la sacada de madre por todos lados, ¿no? El resultado está que el oficial dice, agarren este tal por cual, ¿no? Y me lo fusilan ahí en esa pared.
Revista Sur y Plataforma Podcast presentan Destino Exilio, los pasos del destierro. Episodio 5, Entre sombras y esperanzas.
Pasado el mediodía de ese 11 de septiembre de 1973, Allende ya había muerto, y todo indicaba que Chopin iba a correr el mismo destino. Luego de golpearlo, los militares lo subieron a un jeep para llevarlo, según escuchó él, al cerro más lejano posible. Echado boca abajo, se lamentaba no haber sido capaz de al menos pegarse un tiro. El auto iba hacia el norte de la ciudad, cuando de pronto...
Siento un impacto. Fuerte, potente, pero fuerte, fuerte. Como yo iba tirado en el piso, sentí que caían personas sobre mi persona, sobre mi cuerpo, ¿ya? El resultado es que sentí así una cosa, y ese silencio, ¿no? Y murmullos de gente que estaba, como pude, con mucha potencia, no sé, logré sacarme un cuerpo que estaba sobre mi persona. Era un milico, ¿no? Aturdido o medio groggy, como quiera, ¿no? Y logro abrir la puerta con mis pies de ese furgón. Y miro para todos lados, estaba rodeado de gente civiles. Y empiezan, lo único que empiezan a decir, mira, ahí hay uno. Me paro, me sacudo y me doy vuelta para mirar la cabina del vehículo. Y ahí veo al copiloto, que era el oficial, y al piloto, ¿no? Con su cabeza totalmente metida en el tablero del vehículo. Y el chofer con el volante metido por acá, ¿no? Y lo que chicharreaba así como era el radiador. Así que yo dije, bueno, hay que tomar una determinación. Caminé sin pensar mucho, digamos, a una esquina, y ahí llegué a una esquina y patitas, ¿pa' qué te quiero, no? Corrí. Y llegué a una casa de unos amigos, compañeros, donde estaba la Elia. Y les cuento rápidamente lo que me sucedió, además que iba un poco sangrando por las patadas que me habían dado.
El jeep chocó contra una camioneta amarilla. El accidente le salvó la vida a Francisco Trouble. El incidente lo obligó a vivir en la clandestinidad, con carnes falsos y pasando de casa en casa. Esta situación se prolongó por un par de años, hasta que se vio obligado a buscar exilio en México. No quería irse, pero la dirigencia del MIR le comunicó que se tenía que ir.
Con mucha amargura, con mucha... me sentí un traidor. Me sentí un estropajo, un hueón de mierda. Te puedo ponerte más calificativo de cómo se siente un ser humano, ¿no? Un ser que no sirve para nada, ¿no? Y con esa desconfianza de que si realmente este carajo era miembro del Comité Central. Por eso dije que en un momento determinado, no sé si lo dejé grabando ya o no, que me mantuve en silencio cerca de 8 meses en México, sin decir a qué organización pertenecía, por vergüenza, ¿no? No me sentía capaz de hablar o decir yo como es o como soy, no, ¿no? Entonces, eso es lo que me ocurrió, me pasó, ¿no? Sentía un malestar muy grande dentro de mi organismo. Yo pensaba que debería regresarme a Chile lo más pronto posible.
Chopin no conoció la escuela. Su madre, de origen mapuche, no sabía leer ni escribir. Su padre era cargador de La Vega, lugar donde él nació. De niño, limpiaba autos, ayudaba a las señoras a llevar sus bolsas. Ya de adolescente, se mudó a una chacra con su padre y madre. Ahí, ayudaba en las labores agrícolas, hacía las veces de espantapájaros y aseaba los pesebres. Era un típico chico de población, dice él, hasta que a finales del 69, una noticia le llamó la atención.
Ya a finales del 69, yo recuerdo algo, empieza a aparecer bastante noticia en el periódico El Clarín, en La Tercera, y en otros, La Nación también, en otros periódicos, Mercurio, aunque el Mercurio lo mirábamos el titular y no entendíamos su titular porque era demasiado rebuscado, ¿no? Y nosotros nos íbamos más bien a lo que no era nuestro lenguaje. Y el lenguaje nuestro era el que tenía el Clarín, ¿no? Entonces, pero ahí aparece que un grupo de fulanos, de jóvenes, de muchachos, habían hecho alguna acción en el cual fundamentalmente tenía que ver con asaltos bancarios, ¿no? Eso nos produjo alguna cosa, ya como que era un temita que teníamos que conversar en la noche, aunque fuera locuración, aunque fuera fantasioso, pero llegábamos a la conclusión final de que nos gustaría hacer lo mismo que ellos hacían, estos muchachos. No entendíamos ni siquiera el significado de la palabra MIR. No sabíamos. Además que poco se decía a través de estas noticias. El resultado está que había un compañero, el ruso Richard, que estudiaba en la Escuela Superior San Miguel Industrial. Con él tuvimos una amistad bastante especial, ¿no? Muy, muy afines, muy de más allá de la amistad, éramos como una yunta inseparable, parecíamos siameses.
Arturo Ricardo Núñez Muñoz, alias El Ruso, lo invitó a ser parte del MIR. En su primera reunión, dice Chopin, no entendió nada de lo que se le hablaba.
No entendí la palabra hegemonía, no entendí la palabra desigualdad, no entendí absolutamente nada, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué hago, no? O sea, y nos pasaron, primero que nada, un folleto donde teníamos que leerlo para la próxima reunión, y en la próxima reunión teníamos que argumentar de lo que habíamos entendido del folleto, ¿no? Eran 3 o 4 hojas, escrito muy rudimentariamente. Bueno, leí el folleto, lo leí como unas 15 veces. Todo el lenguaje, todo lo que estaba escrito, no cachaba una. En serio, no entendí nada, ¿no? Pero dije, bueno, habrá que ir a la reunión. Y fuimos a la próxima reunión. De todos los que fuimos, que éramos los 4 o 5 que estábamos ahí, más la compañera, el ruso ya no apareció, 3 hicieron ver que entendían algo, un poquitito, el resto nos quedamos callados sencillamente.
La militancia enriqueció mucho a Chopin. Aprendió a redactar, a discutir sus ideas, a hablar con compañeros y partidarios. Con los años, dice él, llegó a ser parte de la dirigencia.
Cuando se realiza la toma, se hace una asamblea al tercer día y proponen si hay alguien o desea alguien de hacerse responsable de los pobladores para elegir a un jefe o una jefatura. Por lo tanto, cerca de 200 y tantos pobladores votaron por este carajo que está hablando en este instante, ¿no? Y fue elegido dirigente poblacional de campamento Casa o Muerte, y eso significaba una mayor responsabilidad, una mayor entrega y mucho más, estar mucho más consciente de lo que estábamos viviendo, y en lo personal lo estaba viviendo. Eso fue un poco lo que ocurre. De ahí yo paso a integrar ya una jefatura del MIR, pero de toda la zona.
La jefatura del MIR, cuenta Francisco Trábol, se instaló en los campamentos Nueva Habana, La Bandera y 26 de Enero. Fue en una de esas asambleas de militancia donde conoció a la que después sería su compañera.
No era mi intención tener como pareja a ella, ¿no? Además que tenía todavía un problema interno mío, que yo la veía como una muchacha universitaria y yo un patipelado. El resultado es que se dio la posibilidad, y ella fue la que un día me dijo, quiero que tú seas mi pareja. Pues ella es la que se declaró. Y con cierto prejuicio lo acepté, ¿no? O sea, prejuicio de cómo yo, un pelofustán de allá abajo, iba a estar relacionándome con una compañera con carácter universitario, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que ocurrió.
Le habían dado la instrucción de salir de Chile. Se refugiaron en la Nunciatura Apostólica durante un mes, a la espera de recibir indicaciones por parte del partido. Entraron como les dijeron, sin dejarse amedrentar. Tenían decidido aislarse ahí para salir de Chile. Sabían que su destino era el exilio, sí, pero desconocían en dónde iban a terminar. Al inicio, les dijeron que llegarían a Francia.
Y ya teníamos incluso la fecha de salida para irnos a Francia. Cuestión que lo miramos con calma y tranquilidad, bueno, salimos a Francia nomás, ¿no? Un poco nos reíamos, y quién sabe francés, bueno, ¿cómo vamos a hablar? Un poco chacota, ¿no? Bueno, pero llega en un momento determinado, que es curioso, pero es verdad, los vietnamitas logran triunfar en Vietnam. Entonces todas las embajadas de los contrarrevolucionarios, ¿ya?, se llenaron, ¿ya?, en Vietnam. Por lo tanto, Francia tiene que darle prioridad a los vietnamitas que estaban refugiados. Por lo tanto, nosotros salimos para atrás y se posterga nuestra salida. Y aquí viene, ¿por qué salimos 9 a México? Lo ignoro. Es más, yo no sabía, y ninguno de nosotros sabíamos para dónde íbamos. El avión podía a lo mejor incluso aterrizar en Chacabuco, y nosotros pensábamos que estábamos fuera del país, ¿no? Ignoramos, amigos, totalmente, ¿no? Sin ningún papel, sin ninguna identificación, sin ningún puto dinero en el bolsillo, nada.
Llegaron a México un 5 de mayo, día feriado por el aniversario de la Batalla de Puebla. Nadie los recibió. Ninguna autoridad mexicana, tampoco nadie de la comunidad de exiliados de Chile.
Llegamos a la policía y, bueno, es una cosa legítima. Papeles, pasaporte, ¿quién es usted? Y nosotros ahí entendimos que eran mexicanos. Además, con todo el escudo, la bandera. Y nosotros dijimos, no somos asilados. Decía, los mexicanos, los policías actúan como policías, no más. No. Entonces, de ahí alguien gritó, pero ya han pasado sus minutos, sus 30 minutos, y dice, no, esto hay que devolverlo a Chile, no más. Chucha, de todos nos quedamos mirando, ¿cómo? Ante la pregunta, si alguien nos estaba esperando, quiero decirte que ningún chileno que ya estaba en México y tenía su organización, que se llamaba Casa Chile en México, agrupaba a todos los exiliados habían ex-senadores, ex-diputados, ex-alcaldes, etcétera, ex-ministros. Nada, ningún chileno nos esperó. Y autoridades mexicanas brillaban por su ausencia. Nadie sabía de nuestra presencia en México.
En México había dos comunidades de exiliados chilenos, dice Chopin. La primera, formada por hijos de diputados, regidores y alcaldes. Y la segunda, a la que él pertenecía.
Que vivíamos en gueto. Vivíamos en un gueto que se llamaba Ermita Iztapalapa, ¿no? En un condominio así grande, inmenso, que parecía celdas, donde nos reuníamos con el chileno Juanito Pérez, con el Manuel Mondaca, y nos gritábamos de, oye, ¿tenéis pan? Sí. ¿Tenéis tortillas? Sí. Oye, ¿tenéis papas? Nos gritábamos y las necesidades, ¿no? Entonces, ese es un exilio en el cual es popular. Ese exilio donde tenéis que ver la fórmula de cómo sobrevivir, ¿no? Para poder soportar esa vivencia. El otro no. El otro exilio es, mira, tengo un viaje a Caracas porque tengo que reunirme con fulanito de tal en una junta, ¿no? Hasta el tono de voz cambia. Ah, no, y de ahí de Caracas me voy rápidamente a Europa porque ahí me tengo que juntar con fulanito de tal, ¿no? Cambia. Y nosotros a veces no teníamos dinero para el colectivo. Pobre.
Tuvo varios oficios. Como mecánico automotriz, trabajó para un torero mexicano, quien lo contrató para que diera mantenimiento a sus camionetas. Después, viajó a la ciudad de Guaymas, en Sonora, para ser encargado de máquinas de la Escuela Tecnológica Pesquera.
Viajé en tren 48 horas. Llegué a un lugar donde hacían 45 grados de calor a la sombra. Y logro conectarme con el director de la escuela, Carlos Vázquez, ETP, la Escuela Tecnológica Pesquera, que quedaba afuera del pequeño pueblo, como a unos 6 kilómetros aproximadamente, distante, a la orilla del mar, una cosa preciosa, una escuela inmensamente grande. ¿Sí? Y me entrevisto con el director. Y el director es encantadísimo, amigo, que usted haya llegado, porque estábamos sin maestro, sin profesor, sin nada en la parte tecnológica. Y usted llegó justo en el momento preciso. Muy bien. Yo le entrego los papeles de mi acreditación y ahí, aquí viene un poco, ríanse con carcajadas. Muy bienvenido, ingeniero Pancho. Y paso a ser ingeniero. Ya, ingeniero de esa escuela, ante los alumnos, ante los otros colegas, ante todo el personal, ¿no? Administrativo, y ante el pueblo en general, que era un pueblo pequeñito, ¿no? Soy el ingeniero Francisco Trabol, ingeniero Trabol.
Francisco Trabol se quedó 10 años en México. El MIR lo volvió a contactar y se involucró en las actividades de militancia política. Apoyó al Frente Sandinista, participó en tomas de terreno y tuvo estrechas relaciones con grupos indígenas. Sin embargo, pese a que declara que ama México, deseaba volver a Chile cuanto antes.
Para, estando allá, la veía con ansias y con deseo de volverme lo más pronto posible, pero no a saludar únicamente a familiares, sino que a integrarme a la lucha que se estaba dando. Había una visión de que en Chile estaba en la cúspide del triunfo, ¿no? Con todas las movilizaciones que se estaban realizando. Y nosotros decíamos, pero es que ya es mi frente de batalla. Entonces, todo eso es lo que uno anhela, ve con mucho deseo de regresar a Chile, como sea, legal o ilegalmente, ¿no? Bueno, sabíamos y sufríamos, ¿no? Ahí, en 79 me llegó la triste y amarga noticia de que mi compañero del alma que estudiaba en la Industrial Superior San Miguel lo habían matado al ruso, ¿no? Ricardo Arturo Núñez Muñoz, ruso Richard, y lo habían matado de forma sanguinaria, y el compañero no entregó a nadie, no entregó absolutamente a nadie.
Gracias a la ayuda de su compañera, Chopin pudo cumplir su anhelo de volver a Chile. Encontró un país totalmente distinto, en el que de inmediato se sumó a las manifestaciones populares.
Y regresé a Chile. Y regresando a Chile, cuando se supo que habían sido degollados los profesores, los profesionales, ese mismo día salimos a la calle. Y ese mismo día fui hecho prisionero, donde me sacaron nuevamente la chucha. Me quebraron brazos, me partieron la cabeza, me quebraron costillas y me dejaron matado. Eso es lo que fue el exilio, eso fue mi retorno, eso fue mi decisión y esa es la parte oscura que yo no tengo explicación. Un país completamente diferente. ¿Ya? Un país, es cierto, vivir dentro de las organizaciones populares te hace vivir, te da energía, te produce una situación interna que dice, esto es lo mío, ¿no? Pero salíais de ese ambiente y chocabas, y te chocaba. Empezaba ya a ver ese grado de consumismo. Tú llegabas ya a la población X, en donde antiguamente no habían vehículos, el máximo un triciclo. Hoy día ya la gente estaba luchando por su camioneta, etcétera, etcétera. Estaba luchando por el mejor televisor a colores, un montón de weas. Entonces, todo eso, sí, claro, existe todo este movimiento popular que hay que fortalecerlo, pero chocaba ahí con esta otra cosa.
Soy Aura Cerón, Aura Cadabra, mexicana con más de 10 años en Chile, actriz de doblaje, locutora y profesora de lenguaje. Colaboro con la Asociación Migrantas, comprometida con fomentar la lectura en niños y niñas desde el cuentacuentos y la tradición oral.
Destino Exilio es una serie original de Plataforma Podcast y Revista Sur. Este episodio se realizó gracias al apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y Fundación ADINA. En la narración, Aura Cerón. En la producción ejecutiva, Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda. Dirección y producción periodística, Jorge Rizik. Investigación, Eduardo Valenzuela y Jorge Rizik. Guiones, Lucero Chávez y Jorge Rizik. Diseño de sonido, Eduardo Valenzuela. Composición y arreglos musicales, Orlando Padilla. Diseño gráfico, Mailén Cáceres. Locución institucional, Bárbara Martín. Agradecemos el apoyo de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Villa Grimaldi, Radio Juan Gómez Millas y el Museo de la Memoria.